pasa cuando llegas a los 50 años y te das cuenta de que estás repitiendo los mismos errores de tu padre? Mario Saba se enfrentó ante este dilema, lo dejó todo y dio un giro tremendo a su vida. Restauró su Miari del 77 y se fue, o su Miari del 77 y se fue junto a sus dos hijos en un viaje de 150.000 kilómetros, 45 países, 5 continentes, que cambió la vida de Mario y de sus hijos para siempre. A 60 kilómetros por hora es el documental de Facundo Margueri, que a través de entrevistas y filmaciones del viaje nos cuenta la historia detrás de la Meari que dio la vuelta al mundo. Facundo, bienvenido a Suena Tremendo.
Muchas gracias.
Bueno, la historia más o menos es conocida por todos, ¿no? Es más, en un momento, te diría, de apogeo de la selección uruguaya de fútbol, la Meari también estuvo ahí porque estuvo en el Mundial de Sudáfrica, conoció a Lugano en su paso por Turquía, Turquía le dijo que si clasificaban al Mundial tenían que ir y efectivamente metieron a la Meari arriba de un barco, la llevaron hasta Sudáfrica y cruzaron todo el Océano Índico para reencontrarse con la Meari y con la selección uruguaya de fútbol allá en Kimberley, en pleno Mundial Sudafricano. La historia fue detallada por muchísimos medios y ahora Facundo, que es amigo, ¿no? de los hijos de Mario, digamos.
Sí. Fuimos haciendo amigos en este proceso.
Ahí está. Y terminaste editando una película. Venís a ser el editor de una experiencia de vida que incluye 5 continentes, 150.000 kilómetros y 45 países, ¿no?
Más o menos, un poco así, sí.
¿Nunca te sumaste en ningún tramo del viaje?
En ningún tramo del viaje.
Bien, perfecto. Lo que sí fue recibir una buena cantidad de horas grabadas. ¿Cuántas más o menos?
Unas 100, ciento y pico de horas grabadas. Fueron un montón de horas grabadas.
Ciento y pico de horas grabadas, formato parejito, o sea, fue grabado así como aleatoriamente.
No, es una cosa que es parte de lo atractivo de la película, que es aleatorio y es bien como una filmación de una familia, ¿viste? Como te encontrás con los videos de tu cumpleaños de chico, ¿viste? O sea, están filmados como así, que eso fue una parte engorrosa de editar, digamos, pero que después terminó dando como un ritmo y una cosa súper especial a la película.
Te metiste en la intimidad del viaje de una familia, porque sí, son como filmar los cumpleaños, pero justamente también tiene de todo, ¿no? Tiene momentos divertidos, momentos más jodidos, tiene momentos tensos, por ejemplo, así, conflictos de estar filmando, no digo entre ellos, sino con en algún lugar para cruzar una frontera o alguna cosa así.
Tiene momentos tensos entre ellos, tiene momentos tensos de cruzar fronteras, tiene momentos muy emocionantes también de encuentros y desencuentros, digamos. Y lo que estuvo más al lado en cuanto a lo que vos preguntás es cuando estábamos haciendo las entrevistas, nos metíamos tanto en la intimidad de esa familia, viste, que salíamos de ahí con este grupo de gente que estábamos haciendo la película, porque obviamente no lo hago solo. Decíamos, vos, pero pará, que no somos psicólogos, ¿viste? Nos hacíamos, nos cuestionábamos a nosotros mismos y no estábamos yendo demasiado lejos, demasiado cerca. Y Matías, que es uno de los que viajó, que se encontró con muchas sorpresas también de su familia, de las opiniones que tenía su familia acerca del viaje y todo eso. Estuvo intenso ese proceso.
¿Por qué? Porque la consigna es como no repetir los errores de su padre. ¿Cuáles eran esos errores?
Bueno, Mario arranca un poco diciendo eso, ¿no? Que él tuvo un accidente muy grande, y a partir de ese accidente, que casi se muere, el auto quedó en desechos y compra la Meari. Y bueno, en ese replanteo de casi morirse, el loco decía que él hasta ese momento estaba trabajando mucho, estaba no
estresado, digamos.
Sí, estresado y no compartiendo, digo, si uno labura 12, 14 horas por día, la vida de tus hijos no la vivís tanto, perfecto, no la compartís tanto. Entonces, a partir de ese accidente,
un replanteo existencial,
compra la Meari y empieza a hacer aventuras con los hijos, por los bañados de Parque Miramar y por el Parque Rubel y no sé qué, y ahí. Y bueno, en esas aventuras, en esas cosas, surge la idea de dar la vuelta al mundo.
Así nomás, ¿no? De ir a un bañado en Parque Miramar a dar la vuelta al
saltito,
mundo.
Un saltito, saltito chico, ¿no?
Es un saltito.
La historia es que ellos cruzan un arroyo, meten en la Meari casi que adentro del agua entera y cuando lo terminan de cruzar dicen, oh, con esto nos vamos a dar la vuelta al mundo. Y a partir de ahí fue como un acercamiento de la familia, uh-huh. ¿Viste? Que soñaban, digo, se juntaban, se tiraban con el mapa a verlo, o eso nos contaron a nosotros, ¿no?
Sí, 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 y después lo concretaron, ¿no? Mario vendió parte de su negocio, o vendió su negocio directamente.
Sí, dejó todo en realidad, ¿sí? Se lo dejó a su socio, ¿sí? y se fue.
Y se fue.
Se fue sin más, ¿no? La casa quedó, tenía una casa y quedó ahí tranquila, que ahora es donde vive Matías.
Y sus dos hijos se sumaron, en realidad, es decir, no estuvieron todo el viaje, ¿no? Arrancaron con Mario, después Mario quedó solo y después se volvieron a reencontrar. Es algo así, ¿no?
Es que la historia es como un poco Mario, cuando llega a sus 50 años, no sé si pasó esa cosa de la crisis de los 50 o no sé qué, eso que anda en la vuelta, ¿viste? Que todo el mundo dice de la crisis de los 50. Uh-huh. Luego se vuelve a replantear su vida y dice, ¿qué estoy haciendo? Él dice en su libro y muchas veces, la vida me estaba viviendo. Y ahí lo llamó a los hijos y les planteó esta idea de dar la vuelta al mundo. Porque la familia se había separado unos años antes, uh-huh. Mario se había separado de su mujer. Los hijos vivían solos y ellos vivían separados.
Y ahí, pero el viaje arranca. Montevideo va a Argentina, Chile, llega hasta Colombia. Ahí la miari y la meten en un barco, ¿no? Para sacarla, creo, hasta...
Para cruzar hasta Centroamérica.
Digamos. Para cruzar hasta Centroamérica. Panamá. Todo esto Mario lo hace con sus hijos.
Sí, hay una parte. ¿Ah? O sea, ellos se suman al viaje un poco por aquel... Reviviendo aquel viejo sueño... no sé, podríamos psicologizar un poco más, pero en realidad tenían sus novias, sus trabajos, sus cosas, y a los dos meses se bajan.
A los dos meses se bajan.
Hacen
dos meses con Mario.
Dos meses, o sea, no se estaban ni acostumbrando.
Sí, sí, sí.
En eso les había acabado la plata todavía, o sea, vivían... Porque se fueron sin un mango, ¿no? Se fueron con $8,000, una cosa así.
Ahí está, $8,000...
Para dar la vuelta al mundo.
Está bien. Mario contó varias veces, ¿no? Cómo fue también financiándose durante el viaje, ¿no? También la propia novedad que vos venís dando la vuelta al mundo en una miaria hace que la gente se te acerque, ¿no? Te dé una mano. En Colombia, ¿no? Lograron un sponsor. No, en Colombia
en Ecuador.
En Ecuador lograron un sponsor, un supermercado que tenía...
La realidad es que no le dimos mucha bola en la película al tema económico.
¿Cómo se financió?
¿Cómo se financiaban? Salvo en ocasiones puntuales que sí. O sea, se está explicado que no tenían un mango y que más o menos cómo iban salvando ese problema. Pero no le dimos mucha bola porque la verdad que lo importante es la relación entre ellos, ¿no? Es ese vínculo familiar que sucede en un viaje de estas características.
A ver, Mario, sus hijos abandonan el viaje a los dos meses de haber arrancado. Mario sigue solo. ¿Qué tramo hace solo? ¿Cómo es la ruta o la hoja de ruta? ¿Y en qué lugar se vuelve a reencontrar con sus hijos y por qué se reencuentra, ¿no? ¿Por qué ellos quisieron volver a buscar a Mario y subirse de vuelta a la miari?
Hay que ver la película. El tramo es largo. Él hace una parte de América, de Sudamérica, que es Colombia y Ecuador. Hace un poquito de Colombia solo, que ahí lo agarran las FARC. O sea, le pasan cosas mega saladas. Y después hace todo Centroamérica, Estados Unidos, Canadá. Vuelve a Estados Unidos. Entonces trabaja ahí en el puerto para costearse el viaje y lo cruzan a Europa. Ahí hace España, hace Inglaterra, Francia, Bélgica, creo, ahora no me acuerdo, y después se reencuentra con los hijos en Italia.
En Italia. Y ahí una vez que se suben los hijos, ya no se bajan más, digamos.
Y ahí no se bajan más. No se bajan más, pero tuvieron muchas ganas de bajarse todo, muchas veces.
Mirá.
Claro, digo, preguntándoles y todo, lo más difícil fue también la convivencia, ¿no?
Sí. Claro. Y ese viaje después va a seguir por Asia y va a incluir...
Ese viaje después hacen hacen todo hasta Croacia, uh-huh. Turquía, Irán, Pakistán, India, Australia, ¿y Indonesia?
Ahí está. ¿En Australia Sudáfrica. O en Indonesia? En Indonesia se van a Sudáfrica.
De Indonesia se van a Sudáfrica. Sudáfrica van hasta Zimbabue, creo, después bajan hasta Sudáfrica de vuelta y vienen a Argentina, hacen toda Argentina hasta el sur y vuelven a Uruguay. Y ahí hacen los 19 departamentos.
Bien.
Pero eso porque no querían terminar nomás.
Sí, sí. Y ahora Mario sigue, ¿no? En su espíritu nómade, vamos a decir.
Y Mario sigue en su espíritu nómade.
Sí, no, no. Sí. Descubrió que lo que quiere hacer es...
vivir por ahí. Se casó. Se volvió a casar. Ayer fue domingo, sí, ayer estuve con él y le digo, bueno, ¿y a dónde se van ahora cuando se estrene la película? No sé qué. No, nos vamos para Salta. Y le digo, ¿y conocen a alguien ahí? No. ¿Y dónde? No, vamos ahí a dormir en el Carrelo, que es lo que le dicen ellos al trailer, ¿no? Que armó todo un sistema que vos lo levantás y tiene como una carpa metida adentro.
Claro.
Y el loco va a dormir ahí con su mujer.
Y sí, ya está.
A vivir ahí.
Si estuvo en por todas partes del mundo, no va a estar preocupado por dónde va a ir a dormir en Salta, ¿no? Es un tema menor para Mari. Vamos a hacer una tanda y el flash y después conversamos un poco más con Facundo Margarí, director de A 60 kilómetros por hora, la película que registra este viaje familiar. A bordo de una Miari por todo el mundo. Bueno, seguimos con Facundo Margarí, director de A 60 kilómetros por hora, la película que agarró material de 100 horas filmadas del viaje que hicieron alrededor del mundo Mario Saba y sus dos hijos a bordo de una Miari. Y de eso estamos hablando. ¿Cuándo se estrena la película?
La película se estrena el 17 de julio.
17 de julio.
17 de julio para el público en general. Bien. En el Portones Shopping y en Montevideo Shopping.
Hay una van premier.
Hay una van premier el 15.
El 15.
Sí.
Ahí con toda la...
Con todos los fuegos artificiales.
Con todos los fuegos artificiales, ¿no? Sí. A ver, uno espera que si Lugano está acá, que formó parte interesante de esta historia, ¿no? De hecho,
una parte crucial en realidad de la historia.
Porque, a ver, ¿por qué? ¿Por qué una parte
porque
crucial?
Porque ellos tenían, ellos cuando llegan a Turquía se quedan sin un mango, pero sin un mango de verdad. Y se encuentran con Diego, y Diego les regala 22 remeras del Fenerbahce firmadas por los 22 jugadores, entre ellos Roberto Carlos, toda la gente que estaba jugando ahí.
Les dio insumos.
Los obligó además a filmar el arbo, vení, firma acá, no sé cuánto. Y ellos vendieron en Turquía las remeras, que igual las cambiaban por comida, ¿no? O sea,
ya habíamos caído en esa.
Hicieron, claro, habían caído en eso. Y
aquí dices que ganando un trueque a un turco. No debe ser
claro,
fácil, ¿no?
No debe ser fácil.
Esa remera que valía 3 pollos terminó siendo una ensalada de arvejas.
Pero hay una historia linda que realmente había un loco que quedaba como loco y que le decía, bueno, tengo un mango, pero tengo guita tengo una cuenta del supermercado, comprate todo lo que quieras en el supermercado y me das la remera, por favor.
No, los hinchas fanáticos, aparte el turco es fanático.
Fanático,
de verdad, el fútbol. Sí. Y bueno, le dio esas 22 remeras.
Y se hicieron amigos, ¿no? O sea, también. Y se prometieron que si Uruguay clasificaba a Sudáfrica, la Meari tenía que estar. Y nada, ellos estaban. Ya habían pasado, no sé, 2 años de eso, ¿viste? Y estaban en otra, completamente. Estaban en Australia y estaban en un momento que estaban de fiesta. Porque estaban laburando, estaban juntando no sé qué, y estaban ganando $600 cada uno por semana. O sea,
les estaba yendo bien,
estaban de fiesta. Y les cae un mail de la señora de Diego que dice, vos, ahora les toca a ustedes. Después, el día después del partido con Costa Rica.
Qué increíble cómo se acordó, ¿no?
Increíble. O sea, bueno, está en el libro de Diego, esa anécdota.
Ahí está.
Está en el libro de Diego. Pero ellos tenían todo otro plan de viaje. Inclusive, capaz que si esa promesa no hubiera sido hecha, hoy estaban viajando todavía, porque se iban a ir para China y después iban a hacer Israel y no sé cuánto. Iban a hacer todo. Tenían todo otro itinerario de viaje. Mm.
Y llegó ese mail de compromiso.
De compromiso y bueno, toda una discusión, una cosa y una odisea para poder llegar. Porque tampoco, o sea, estaban ganando plata, pero también tenían que mandar la medallín barco para Sudáfrica, pagar 3 pasajes, ir al mundial a no saber qué iba a pasar. Porque
ellos embarcaron
por 2 semanas, capaz que era por los primeros 3 partidos.
Sí, claro. O
sea, después terminó. Sí,
después terminó siendo una épica.
Claro, ¿no? Ahora con el diario del lunes y pa, qué demás. Pero en realidad la decisión esa.
Claro, claro, tenés que cambiar todo el itinerario, dejar lo que estabas haciendo ahí, que aparte que vos decís que te estaba yendo bien, mandar la Miari en un barco. Eso, la Miari la mandaron desde Australia a Sudáfrica.
No, desde Indonesia.
Indonesia.
Se fueron para Indonesia porque era más barato mandarlo allá.
O sea, la tuvieron que
embarcar. Tenían que hacer tiempo también.
Tenían que embarcarla y
6 meses para el mundial.
Claro, tenían que embarcarla y llevarla a Indonesia.
Claro. O sea, la embarcaron como 3 veces.
¿No? Como 3 veces.
O sea, fueron a Timor del Este, fueron a Indonesia.
Y después.
Claro, y después llegaron
a Sudáfrica.
Y además no son muy futboleros, ¿entendés? O sea, era el valor de la palabra. O sea, vos prometimos esto, el loco este nos dio tremenda mano, tenemos que cumplir.
¿Están esos debates en la película? ¿Quedó algo de
hay
eso?
Hay algunos debates, sí.
Hay
sí,
algunos.
Hay algunos debates. Tampoco que estoy revelando todo acá, ¿no?
No, no, bueno.
Es la van premier esta.
La van premier acá, suena tremendo.
No, no, porque está lindo también. A ver. Yo pienso ahora desde tu lado, ¿no? Cómo construir el hilo narrativo, ¿no?
Estuvo salado eso.
Claro, que es lo que después todos lo vamos a ver cuando miremos la película. Pero es decir, ¿dónde arranca, dónde termina y cuáles son las partes importantes de estas 100 horas, ¿no? Y el equilibrio, ¿no? El equilibrio entre la parte que están gozados y las partes en la cual está todo mal, ¿no?
Sí, la parte de viaje, las cosas lindas, ¿viste? Yo qué sé, los viajes del 12, que no se te transforme en un viaje del 12 o
claro,
que no se te transforme en una cosa pesada. Todo eso estuvo bravo, estuvo lindo.
Por ahí yo tengo un par de preguntas, ¿no? Y una es casi como obvia, ¿no? Vos ya pasaste por comunicación en la Católica, ¿no?
Sí.
Hiciste animación en la ORT.
Sí.
Pero este es tu primer largometraje.
Es mi primer largometraje y tampoco hice ningún cortometraje antes.
Claro, así que entonces, es como un desafío bastante importante, ¿no? O sea, de pasar, digamos, de no haber ni tenido un corto, a tener que agarrar toda esa cantidad de horas, tener que construir. O sea, justo como que agarraste algo, uno diría, ta, la primera cosa que haces, bueno, me hago un corto de ficción y después me animo con. ¿No? ¿Cómo fue eso?
Y surgió un poco de hacerlo. O sea, Mati se acercó a nuestro grupo de amigos que hacemos cosas y nos tiramos al agua medio que sin pensarlo. Después, con todo medio más cocinado, digamos, entró Guille Rocamora a darnos una mano, que nos dio una mano grande, que él ya tiene un largometraje y tiene algunos cortometrajes. Y editó, él era el montajista, era uno de los montajistas conmigo y editamos juntos una parte que duraba como hace 6 horas duraba la película.
Ahí va.
Y después Guille dejó de trabajar y la agarré yo y la llevé a 1 hora y media.
Sí, igual es un corte importante, ¿no?
O sea. Sí, sí. O sea, la llevé, no lo pensé, la verdad. En ningún momento dije, pa, que es que me la estoy jugando o que es al lado lo que estoy haciendo. Fue simplemente me senté a editar y edité. Es más, porque había que terminarla, había un proceso que había que terminar, porque esto también está hecho a pulmón, ¿viste? Nunca percibimos dinero, nunca nada, y un día digo, está, la película me puse una fecha, tiene que estar pronta el 4 de abril.
Por ahí hay como.
Y
como
editaba 14 horas por día.
Estabas a punto de volverte Francis Ford Coppola, ¿no?
No, estaba a punto de volverme loco, ni siquiera.
Es por eso.
Sí, quedó chapa, ya está.
Claro, podría haber sido tu apocalipsis.
¿No?
Tu apocalipsis now podría haber sido esto, ¿no? Después de tantas horas de edición. Bueno, lo mismo le pasó a Jaime Rosen, pero lo cuenta cuando volvió con todo lo que habían filmado de 3 millones, ¿no? Que durante tuvo un año. Se pasó en esa, ¿no? Editando y viendo esto y lo otro, y que es un proceso absolutamente desgastante, ¿no?
Es matador, de verdad. O sea, hay momentos que necesitas salir a respirar un poco, ¿viste?
Decir, sí, te va volviendo un bicho, ¿no?
Sí, sí, y estuvo bueno.
Cascarudo también, de la edición.
Claro, y en mayo pasó también de que empezaron a ver notas, ¿viste? En cuanto a la película. Y yo hace 2 meses que estaba editando, encerrado, sin hablar con nadie, ¿viste? Y era dificilísimo hablar. Me sentaban así, tipo. Te hacían preguntas.
Lo sacamos de la caverna, ¿eh? Claro. Bueno, la película se va a estrenar el 17. El 15 hay una van premier que hicimos. Capaz que hay mucha gente que estuvo alrededor de este viaje, ¿no? Vos mencionabas recién, por ejemplo, a Pettinati, ¿no? Que, a ver, los debe haber llamado en varias ocasiones, ¿no? A los ABBA en medio de algún punto del viaje. Yo recuerdo en algún momento, no sé si nosotros mismos acá llamamos también.
Seguramente, hubieron muchos, estaba Juan Sáer y Clarita.
Claro.
Clarita lo seguían muchísimo, Adela también.
Todo el mundo estaba bastante atento de este viaje. O sea que eso garantiza que en la avant-première va a haber ya de por sí la gente que le hizo la cobertura al propio viaje va a estar ahí, ¿no? Porque van a ser los invitados, van a querer ver la película y las cosas que tuvieron
No solo hay que ver la película, sino hay que escuchar el sonido, que estaba muy bien hecho por el Nico, y la música que hizo Joaco González, que despuntó, la sacó del estadio. A nuestro gusto, o sea, escuchamos la música que ahora escuchábamos un poco, realmente la sacó del estadio, loco. O bien. Sea, mirá que le tiré Lou Reed en una parte de la película, ¿no? Y el loco. A la emoción, ¿no? No sí, es que sí, sea sí. La música de Lou Reed, a la emoción de Perfect Day, ponerle en una parte de la película, y el loco, pum, la metía, ¿viste? Esas emociones, esas cosas que son parte de una película, la música, todo lo que hace, y está, quedó. Bueno, ya lo van a escuchar.
Sí, claro.
Lo
van a ver. Una de las cosas que me contó el otro día Matías fue el tema, ¿no? Cómo los países, los prejuicios, ¿no? Que tenemos en este caso, los que podemos formar parte de la cultura occidental con los que son de cultura oriental. Entonces él hablaba de cómo en países que vos decís, pone Pakistán, no sé si llegaron a estar en Irán, ¿no?
Estuvieron en Irán.
Y uno dice, ¿no? ¿Qué temor tener que atravesar con una miari, no conociendo el idioma, nada, estos países. Y que sin embargo se encontraron con con todo lo contrario a ese prejuicio, ¿no? Gente súper afable, muy amable, muy educada, siempre dispuesta a ayudar, ¿no? Que capaz no te lo encontrás en otras partes del mundo viniendo con ese mismo prejuicio, ¿no? Es decir, ahí en esos países que para nosotros muchas veces los vivimos a través de la estigmatización, ponele, de el conflicto entre los radicales islámicos con el mundo occidental.
Es que inclusive antes de cruzar esas fronteras no los dejaban ir. En las embajadas de los países anteriores decían, loco, por ahí no vayas. Y
sin embargo fueron.
Y sin embargo fueron, tampoco no les quedaba mucha otra opción, ¿no?
Claro.
Y estuvo bravo, o sea, que nos cuentan y hay partes en la película de Se tiraban a dormir y escuchaban tiroteos, ¿viste?
Claro. Sí, sí, pero.
Por otro lado, después todo ese miedo, después conocían a la gente y los miraban a los ojos, ¿viste? Y no sentían ese miedo.
Totalmente. Bueno, tremenda experiencia que va a quedar retratada en esta hora y media de película, que a partir del 17 de julio ya la vamos a poder ver en Movie Center Portones o en Montevideo Shopping Center, ¿no?
Exactamente.
En esas dos salas. Bueno, Facundo, nada, éxitos,
¿no? Muchas gracias por invitarme.
Y estamos a las órdenes.
Gracias.